continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Tatiana Dangond y Rafael Nieto Loaiza, y también con Alirio Uribe y con Edward Rodríguez. Alejandro Villegas, ¿ha habido novedades sobre todo este escándalo referente al Ñeñe Hernández, a la Ñeñe política que se llama ahora? Recordemos que todo tiene que ver con una interceptación telefónica. No conocemos el audio, más sí un texto que ha sido revelado por los medios de comunicación, en donde supuestamente se habla de que aparentemente la entrega de 1,000 millones de pesos o la búsqueda de 1,000 millones de pesos para beneficiar la campaña del entonces candidato Iván Duque, el actual presidente de la República, y se menciona también ahí al expresidente y senador Álvaro Uribe. Ellos han salido a dar unas explicaciones, se han abierto unas investigaciones. El Ñeñe Hernández fue un hombre que murió asesinado en el Brasil. Decían que le iban a robar un reloj Rolex. Y por supuesto hay gente que está, como es claro, pidiendo que se establezca la verdad sobre todo eso. Pero ha habido novedades en las últimas horas. ¿Cuáles son, Alejandro?
Pues que el expresidente Álvaro Uribe Iraborri ha dicho que si ingresaron esos dineros, pues eso ocurrió de espaldas a la campaña del presidente Duque, y también que él tuviera conocimiento sobre esa actividad. Y ha dicho además que, según un periodista, ha confirmado que evidentemente Claudia Daza, quien venía fungiendo como asesora del expresidente Uribe, es la interlocutora con José Guillermo el Ñeñe Hernández en ese diálogo, de ese fragmento que usted ha hecho mención, donde se habla de unos dineros que irían con destino a la campaña política del presidente, el entonces candidato Iván Duque, en la costa Caribe. Ha renunciado la señora Claudia Daza en un comunicado que ha dado a conocer a la opinión pública, donde también manifiesta que no tiene conocimiento sobre el contenido de esa llamada y que espera que se conozcan los fragmentos de esa grabación para establecer realmente qué fue lo que sucedió con esta llamada polémica o estas interceptaciones que se le hicieron al señor José Guillermo Ñeñe Hernández. Mientras tanto, siguen saliendo fragmentos de varias conversaciones del señor Ñeñe Hernández con personas de diferentes ámbitos, entre ellos una persona conocida como el Sastre en Barranquilla. Sigue dando de qué hablar el caso del Ñeñe y la Ñeñe política, Iragorri.
¿Y hasta dónde va a llegar todo esto, Tatiana Dangond?
Bueno, yo creo que principalmente es un asunto que ya en Colombia se ha visto en otras campañas políticas, y es cuando hay recepción de dineros ilícitos, ¿cuál es la responsabilidad de quien está al frente de la campaña o de quien ha recibido o se ha visto favorecido de esos dineros? Lo primero es analizar por qué la Fiscalía previamente no adelantó las investigaciones que eran necesarias cuando una evidencia tan clara como es una grabación en la que se manifiesta que se están recibiendo dineros ilícitos, pues no derivó esto en una investigación, y por el contrario, parece que, según la información que está disponible, se archivó y se desconoció que esto podría ser una prueba para por lo menos abrir una investigación seria. Lo segundo es qué responsabilidad habrá, sobre todo cuando hay políticos, o evidentemente hubo un beneficiado que fue el presidente de la República por recibir dineros que terminaron en compra de votos, o que se cuestiona si son dineros ilícitos además por las fuentes de las que vienen. Esto creo que es una pregunta que ha sido recurrente en múltiples campañas políticas en Colombia históricamente, con el proceso 8000, con diferentes campañas que han recibido dineros por sobornos, etcétera, y que vale la pena preguntarse si esto necesita que Colombia plantee una serie de o reformas o castigos o sanciones políticas o sociales para quienes de cierta forma se ven beneficiados por estos dineros. Yo creo que es importante que los políticos revisen muy bien quiénes son los líderes o quiénes son las personas que los están apoyando, y cuál es además la fuente económica de la que reciben esos dineros, y controlar también de cierta medida la compra de votos. Esto está claro que es un delito, todo el mundo lo sabe, entonces tiene que pensarse no solamente en que se adelante la investigación desde la Fiscalía como debe ser, sino que además se establezca un protocolo, por lo menos los partidos políticos asuman responsabilidad cuando hay dineros ilícitos que se meten en su campaña de una y otra forma, lo sepan o no lo sepan, porque creo yo hay un deber en este caso de saber.
Rafael Nieto Loaiza, ¿hasta dónde va a llegar todo esto? ¿Esto se va a aclarar o esto va a terminar como pasa todo en Colombia, que nadie supo qué pasó ni nada?
Pues ojalá se aclare. Yo lo primero que he pedido es que muestren los audios. Las transliteraciones, Juan Carlos, han mostrado en Colombia que no son fiables. Traigo a cuento la que en su momento publicó en una columna Daniel Coronel, que decía exactamente lo contrario de lo que el audio en realidad decía.
¿De Sergio Araújo? Creo que,
perdóneme, sí, la de Sergio Araújo. Uh-huh. Yo lo que trato de decir no es que en este caso estén mal hechas, es que realmente necesitamos oír los audios, a ver qué es lo que dice el audio exactamente y no lo que el que grabó y después hace la transliteración del CTI pone en el documento. Yo creo que eso es fundamental. Y que sepamos cuál era el número de teléfono. Han aparecido otras nuevas transliteraciones y los números de teléfono de esas interceptaciones no coinciden con los números de teléfono de María Claudia Daza, a quien señalan como la responsable de esas grabaciones. Ella misma ha dicho en distintas ocasiones que sí, que conocía a no sé cómo se llama el nombre propio, al Ñeñe, pero que efectivamente ella no participó en ninguna de estas conversaciones con este objeto en particular. En las transliteraciones de la Fiscalía, MD es mujer desconocida, como HD es mujer desconocida. La gente ha concluido que es MD María Daza. No significa eso en una transliteración. Yo no estoy diciendo incluso que no sea ella, no lo sé. Lo que trato de decir es que hasta que a mí no me muestren los audios, yo no quedo tranquilo. Y no quedo tranquilo porque los antecedentes en Colombia son muy malos. Ahora, coincido con Tatiana, en Colombia hay compra de votos. Eso está fuera de discusión. En la costa atlántica, en particular, pareciera que fuera una tradición política en la costa atlántica. Y eso hay que combatirlo. Y a mí me parece que hay que combatirlo sin cuartel, sin importar de qué partido, de qué ideología sean los que están involucrados. Ahora, meter a Uribe en eso, a mí francamente me parece un despropósito. Uribe nunca en su vida ha necesitado comprar un voto para nada, y ciertamente menos trabajaría para comprarle un voto a alguien. Esa no es su conducta, ni lo ha requerido, ni así se comporta.
¿Alirio Uribe está de acuerdo con Rafael Nieto Loaiza?
Bueno, yo lo que creo es que pues estos casos son casos terribles de corrupción política a gran escala. Yo creo que ha sido histórico, digamos, el fraude electoral en Colombia a partir de dineros ilegales, a partir de compra de votos o de votos obtenidos por coerción. El propio Centro Democrático impulsó una ley para tipificar todos estos delitos electorales, y uno lo que quisiera pues es que de verdad se esclarezca todo lo que ha pasado. El propio presidente Iván Duque el 14 de septiembre del 2017 tuiteaba: si entran dineros oscuros a una campaña política, la sanción no es solo para un gerente, el candidato debe responder con cárcel. Y bueno, él era el candidato, y lo que se está acá debatiendo es precisamente lo que él planteaba en ese tuit. Va a haber investigaciones, el Consejo Nacional Electoral tiene la obligación de investigar, la Comisión de Acusaciones va a investigar, no sé qué tan imparcial va a ser el doctor Eduard, creo que debería declararse impedido en esa investigación por ser del partido de gobierno. La Fiscalía pues tendría también competencia para investigar a otras personas, la Corte Suprema pues para investigar al senador Uribe en su condición de aforado. Entonces sí tienen competencia muchas autoridades para investigar esto. Yo lamento que esto esté pasando y que estemos constatando que no hay reglas claras, que no se respetan las reglas en los temas electorales. Nos preocupa que Néstor Humberto Martínez, así como enterró lo de Odebrecht, haya ocultado pues estas informaciones. Yo recuerdo que estando en plena campaña, él hizo ruedas de prensa diciendo que tenía los grandes escándalos del fraude electoral y al final salió con casi nada. Y yo creo que esto se suma pues también a lo que ha dicho Aida Merlano. Marta Lucía, como vicepresidenta, también en ese momento candidata el 26 de octubre del 2017, decía que era mejor perder decentemente que ganar unas elecciones con trampa, que uno de candidato debe saber qué dinero se mueven en su campaña. Entonces yo creo que ellos, pues tanto vicepresidente como vicepresidenta, tenían claras esas reglas, y lo que los colombianos esperaríamos es que esto no quede como todas los casos anteriores, que no nos pase lo mismo de Samper, que no, que no sabía, que terminó condenado el gerente de campaña, etcétera. Y bueno, si Claudia Daza renunció, y si ya el presidente ha hecho las declaraciones que ha hecho respecto de ella, pues yo creo que ya tienen certeza de que la que está en las grabaciones es ella. Y esas, pues, declaraciones comprometen presuntamente, pues, la responsabilidad tanto del presidente como del senador Álvaro Uribe Vélez. Entonces, esperamos que esas investigaciones avancen, pero realmente yo tengo duda que eso sea así por los casos que anteceden a estos grandes escándalos de corrupción política en el país.
Doctor Eduardo Rodríguez.
Pues bueno, ya que tocan el tema, lo primero que hay que pedir es justicia. Y justicia la pedimos desde nosotros, desde el Centro Democrático, que hicimos la ley contra los corruptos electorales. La ley 1864 fue autoría mía y castiga a los que compran y venden votos. Por lo tanto, nosotros sí pedimos que eso no se quede en un comentario, porque aquí están maltratando nuestra honra. La honra del presidente Duque, la honra del presidente Álvaro Uribe y la de un partido y la de millones de ciudadanos, más de 10.300.000 ciudadanos que votaron por Iván Duque a la presidencia de la República. Y por supuesto queremos que se profundice la investigación y que se investigue si este señor Ñeña Hernández, y por ahí debe empezarse, es o no es narcotraficante. Porque aquí un periodista salió, lo judicializó, lo condenó y se comió todo el Estado social de derecho que nosotros tenemos. Yo creo que la fiscalía tiene que decirle si realmente este señor es o no es narcotraficante. Y tiene que decirle si esas transliteraciones, como lo decía Rafael Nieto, existen o no existen. Hay que mirar cómo se llega hasta las últimas consecuencias para que se determine y también se limpie el buen nombre de un partido que honrosamente ha trabajado, que ha luchado contra la corrupción, que ha sido ejemplo de civismo, porque nosotros nos hemos dedicado a buscar los votos es con las ideas, recorriendo calle a calle, cuadra por cuadra, y no comprando votos como los hacen otros clanes en la costa que hoy tienen permeado la costa atlántica. De tal manera que yo sí espero que se haga justicia, yo sí espero que la Corte Suprema llegue hasta las últimas consecuencias. Lo mismo la Comisión de Acusación, donde pues extrañamente a uno por la ideología, sin ver un acervo probatorio, ya lo quieren declarar impedido, cuando nosotros hemos dado luces sobre qué debe ser una verdadera investigación. Por ejemplo, en el caso que me toca, donde hay un triunvirato, está alguien de la oposición, está alguien independiente y estoy yo, y nosotros seguiremos hasta las últimas consecuencias. Eso sí, que se acojan aquellos que posiblemente o no quieran también hacer montajes y hacerle daño a la institución o a la institucionalidad de un país.
Claro, pero usted no se piensa declarar impedido como le sugiere o como le dice aquí el doctor Alirio Uribe.
Pero ¿por qué si...?
¿Usted se considera un juez imparcial frente al presidente como miembro de la bancada del gobierno?
Usted me conoce, Alirio, y usted conoce mi rigor jurídico. Esto no es con opiniones políticas, esto es con pruebas. Y con pruebas se va a determinar si hubo algo o no hubo algo. Y por lo mismo yo no me voy a declarar impedido, ni más faltaba. Entonces me tocaría declararme impedido en todo lo de Juan Manuel Santos, porque opino. No, la comisión es para respetar también la institucionalidad y para evaluar con un acervo probatorio si hay o no hay un delito, como ya lo hemos hecho en el cartel de la toga.
Bueno, cambio de asunto, señores. El exvicepresidente de la República y exministro Germán